Hola, muy buenas. Comienza una nueva edición de Córrete la Banda, como ya sabes, tu programa de información deportiva de Radio UMH. En el programa de hoy hablaremos de la previa de la selección, que está trayendo mucha polémica por ese desplazamiento a Guinea Ecuatorial, donde viven bajo una dictadura muy dura que no respeta los derechos humanos, y de lo que hablaremos en un debate, a ver si es ético o no que la selección se desplace a ese país africano. En motor hablaremos del Gran Premio de Fórmula 1 ya con Sebastian Vettel como campeón y Fernando Alonso apenas sin opciones y un poco tocado físicamente. En polideportivo también hablaremos de natación, de Mireia Belmonte y Melanie Costa, que están consiguiendo y no paran de conseguir éxitos. Y terminaremos el programa hablando de balonmano, donde el balonmano Elche Mustang juega esta noche la Champions frente al Dudelans de Luxemburgo. Tendremos aquí a dos representantes del equipo, ahí estás con Mújica y a María Flores, que nos comentarán cómo está el equipo para ese partido de esta noche y del próximo domingo en esa tercera ronda de la Copa EHF. Doy la bienvenida ya a mis compañeros que me acompañarán esta media hora. Adrián Redondo, muy buenas.
Muy buenos días.
David Orenes.
Muy buenos días.
Jesús García.
Muy buenos días.
Quien les habla es José Manuel Amorós, y en los controles técnicos tendremos a Borja Cabrera. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber.
Y comenzamos con el fútbol, con la sección Corres de Gol, David Orenes.
Hablaremos de las repescas europeas, del España-Guinea de mañana, de la Liga Adelante y mucho más.
Novedades en la convocatoria de la selección para estos partidos en África.
Sí, porque ya la anunciamos la semana pasada, pero resulta que se han caído dos por lesión. Se ha caído Diego Costa, que era la principal novedad, y nos vamos a quedar sin verlo debutar por lo menos hasta marzo.
Yo creo que crearon estos dos amistosos para jugar a Diego Costa y ahora va y se lesiona.
Exactamente, porque era el principal protagonista, pero se ha caído. En su lugar va a ir Fernando Llorente, que últimamente está bastante bien con la Juventus. Y también se ha caído Cesc Fàbregas y ha entrado en su lugar, inesperadamente, Marc Bartra. Que sí. Yo no sé cómo veis eso, que por un centrocampista, digamos, de corte ofensivo, entre un central.
Recuerda esa convocatoria de Nacho Fernández, del central del Real Madrid, cuando parece que es un jugador joven que parece que tiene todas las expectativas para que en el futuro esté jugando en la selección, y parece que como meterlo ya en dinámica de grupo, como ya está Íñigo Martínez o Alberto, el del Sevilla, parece que quieren meterlo ya en la dinámica a estos miembros de la Sub-21.
No, sí, a mí me parece bien que entre en dinámica, pero es eso, el cambio de posición es lo que no...
No, y el merecido o no, claro, muchas discusiones.
Se hablaba mucho que podía haber ido Bruno, el jugador del Villarreal, que también está haciendo una temporada muy, muy buena, y sobre todo en las redes sociales yo he leído muchas, bueno, no sé si son críticas o... sobre dónde debería haber ido Del Bosque en vez de a dónde ha ido. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que el equipo esté unido y, bueno, Bruno tendrá su oportunidad más adelante, creo yo.
Además, Javi Martínez, hay que decir que se retiró el otro día del entrenamiento lesionado y, vamos, ahora porque ya no se pueden hacer sustituciones, me parece, pero perfectamente Bruno podría haberle sustituido.
Bueno, pero eso fue anoche, en que se pegó un golpe con Pedro durante el entrenamiento, pero está bien, no hay problema.
No, se tuvo que retirar y no va a poder jugar contra Guinea, o sea que... podía haber, pero lo que pasa es que, claro, ya no se puede hacer una sustitución ahora.
No, tampoco, son dos partidos amistosos, tampoco es innecesario.
Sobre todo porque ya están en Guinea y el viaje es considerable.
Han llegado a las 10 de la mañana, si no me equivoco,
sí, esta misma mañana.
Sobre las 10 y media de la noche.
Van sin vacunas o sin pastillas, o sea, veremos a ver si no tenemos...
El viaje que ha sido un poco controvertido, o sea, entre
por
eso...
todo.
Entre eso, entre las pastillas contra la malaria y luego lo que pasa con este país que está inmerso en una dictadura...
¿Cómo, eso, quería entrar en ese debate? ¿Cómo veis que España, la selección española, campeona del mundo, debe ir a todos los lados, debe representar esa estrella de como mejor equipo del mundo, pero que vaya a un sitio donde hay un dictador que no se ve, que no respeta los derechos humanos? ¿Cómo veis esta utilización? Porque para el dictador es una utilización de la selección española de fútbol.
Claro, pero es que yo creo que no hay que mirarlo de esa forma. Yo creo que hay que pensar más en los propios ciudadanos de Guinea, que yo creo que tienen una ilusión enorme por ver a España.
No.
¿Cómo que no?
No, porque, a ver, el 90% de la población de Guinea, que son los que tienen ganas de ver a esa selección, ganan un euro al día. Y vale, la entrada más barata, 80 euros bueno, al día. O sea, es decir, o vende su casa o no puede ir.
No, y además que el campo es súper pequeño, no sé si caben 18.000 y pico. Pero es que el caso es que por lo menos que la selección española, la campeona del mundo, digan, bueno, pues ha pisado mi país. Yo creo que por eso
Sí. Pero la gente yo creo que no tiene la ilusión de que la campeona del mundo visite el país, sino que puedan ir a verlos, como decía José, con un euro al día.
Imposible. No, y aunque no tengan un euro al día, solo pueden entrar 18.000 a verlos.
Bueno, no, pero la mayoría de que van a ir serán ricos, enchufados del régimen.
Exacto.
A mí no me parece bien que España evidentemente debe de ir a todos los sitios, representar a España en todo el mundo, pero no creo que deba de ir a un país, como tú decías, que está inmerso en una dictadura donde no se respetan los derechos humanos y donde la gente está explotada. Principalmente por lo que decías, de que la mayoría de gente no va a poder ver a la selección, aunque quiere ir a verla, y va a poder ir a verla. Es un partido, digamos, organizado para la gente del régimen, los allegados y la gente que tiene dinero del país. Y eso a mí no me parece bien.
Como pinta de boicot, el Ministerio de Exteriores le prohibió a la selección que se hiciera la foto, que era una de las condiciones puestas por el dictador de Guinea para echarse esa foto y salir en los medios como que he traído a la selección. O sea, el Ministerio ha prohibido eso como una parte de boicot y que no esté de acuerdo con el régimen de Guinea.
Hombre, yo solo espero que no pase nada extraño.
No, no creo.
Esperemos.
Está todo controlado, seguro. Y bueno, la selección guineana pues es muy débil, está muy por debajo del nivel de la nuestra y cuenta con muchísimos conocidos y españoles, por así decirlo.
Empezando por el propio entrenador, Antonio Goicoechea, que todos conocemos bien. Y luego muchos jugadores que han pasado por la Liga Española o por Segunda División, como es Rodolfo Bodipo, precisamente, que jugó ya en el Elche y que ya a sus 36 años le van a dedicar un homenaje porque va a ser su último partido con la selección guineana. También jugadores como Iván Volado, que jugó en el Racing de Santander, o Insue, el que ahora está en el Mallorca, Javi Balboa, ex del Real Madrid, Juvenal, ex del Recre. Vamos, todos menos Omar Mascarell, es un centrocampista del Castilla que no ha querido ir con Guinea Ecuatorial, pese a que procede de allí, pero como ya ha debutado en las categorías inferiores de la selección española, va a esperar su oportunidad.
Y te falta también un jugador que es de Torrevieja, que también forma parte del Real Madrid C, que yo además tuve la oportunidad de enfrentarme con él cuando éramos alevines, y espérate que ahora se me ha ido el santo al cielo y no me acuerdo cómo
Belima,
se llama.
Belima,
que también va, seguramente va a ser titular también con la selección de Guinea.
Y en este partido la selección pues también hará una novedad, jugará con ese nuevo uniforme, que jugará sin pantalones azules, los ha cambiado por rojo para el próximo mundial, será la roja.
La
roja completa.
Y por su parte, bajando a la sub-21, España pues sigue su camino imparable al europeo, si no me equivoco. Los partidos de vuelta ya, está primera de grupo, 5 de 5, 15 puntos en esa fase de grupos. Ayer ganó en Bosnia.
Sí, a Bosnia ya le ganó 3-2 en Murcia hace un mes o así. Pero vamos, pero ganó 3-2, pero en la vuelta en Bosnia ha sido una paliza descomunal, 1-6. Empezó ganando Bosnia, pero luego la remontada con Barisic, Oliver Torres, doblete, Morata, Muniain y De Lofeu dejaron el primer gol en anécdota.
Hombre, era bastante superior. Se vio en Murcia, lo que pasa que es eso, que el equipo que esté
en Murcia también empezó perdiendo.
Sí, también, pero porque yo creo que se confiaron mucho y los jugadores no estaban al 100%.
Y volviendo a los primeros equipos, a las selecciones de élite, en el día de hoy, partidos importantes de repesca para el Mundial. Se buscan los últimos billetes para jugar ese Mundial de Brasil de junio.
Y entre ellos el partido estrella, yo creo que el partido, uno de los mejores partidos que se pueden ver este año, el Portugal-Suecia, más que nada por el enfrentamiento entre dos de los mejores jugadores que están en forma ahora mismo, como son Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic. O sea, partido de altura, que como uno de los dos seguro se va a quedar fuera del Mundial.
Y Ibrahimovic el otro día quería quitarle madera al partido y decía, no es un partido entre Cristiano y yo, sino que es entre dos selecciones, pero yo creo que todo el mundo se va a fijar en ellos dos.
Y por otro, pues también hay otro partido interesante, porque tenemos también en otro partido, tenemos otro candidato al Balón de Oro, Francia, con Ribéry.
Fran Ribéry, sí. Hombre, sería un fracaso que Francia no se clasificara frente a Ucrania, pese a que no es mal equipo, pero ahí está Ribéry, que veremos si, yo creo que sí, vamos, si no pasan al Mundial sería un fracaso absoluto. Y luego pues Grecia, Rumanía, Islandia, Croacia, yo creo que son ya partidos más parejos, pero favoritas como siempre por Grecia, que está en todo, y Croacia.
Y dos partidos de esa repesca ya se han jugado.
Uruguay, que ganó 0-5 a Jordania sin apenas levantar el pisar el acelerador, y México ganó 5-1 a Nueva Zelanda, por lo que los dos países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica, van a estar en el Mundial.
Pues veremos lo que ocurre tanto en los amistosos de la selección española en África, tanto en Guinea como en Sudáfrica, y también en estos partidos importantes de repesca en el que veremos a ver quién se clasifica, qué cracks se quedan fuera de ese Mundial de Brasil. Y volvemos a España, vamos con la Liga Doméstica. Este fin de semana solo tenemos Liga Adelante, tenemos la segunda división. Vamos con la previa de la jornada 14 de la Liga Adelante.
Cuando tú estás lejos, no me late el corazón.
Ponferradina Lugo a las 6, al igual que el Girona Barcelona B, el Real Murcia Sporting y el Alavés Recreativo.
Para las 6 y cuarto quedará el Real Jaén contra Zaragoza.
Y a las 8, Las Palmas Mirandés y Sabadell Alcorcón.
Para domingo a las 12 tendremos el Deportivo Mallorca.
A las 6, Numancia Tenerife.
A las 6 y cuarto, Eibar Real Madrid Castilla.
Y a las 9, cerrando la jornada, Córdoba Hércules.
Cierra la jornada el equipo alicantino que vuelve a, bueno, sigue estando en urgencias, y veremos a ver lo que pasa con Quique Hernández si no consigue la victoria en el Arcángel.
Hombre, ya afronta el partido con más optimismo después de haber ganado la semana pasada. Su visita a Córdoba es un duelo frente a uno de los equipos punteros de segunda división, y la baja más importante que tiene el Hércules es la de Eldin. Era uno de los jugadores más destacados. Se va a quedar 3 semanas fuera de los terrenos por lesión.
Si habían problemas, pues siguen aumentando los problemas en la casa del Rico Pérez. Y bajando a la segunda división B, Derby.
Derby, sí, nuestros dos representantes de la provincia se van a enfrentar, el Alcoyano frente al Elche Ilicitano. Separados por 4 puntos, el Elche Ilicitano está dentro de playoff, tercero, el Alcoyano noveno. Así que nada, no podemos desear suerte porque...
Bueno, suerte para los
suerte
dos.
Para los dos.
Que gane el mejor.
Exacto.
Bueno, dejamos ya el fútbol y vamos con motor. La semana pasada despedimos a las motos y aún queda la Fórmula 1, aunque ya con poca cosa en juego.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de la...
Como digo, este fin de semana tenemos Fórmula 1, la penúltima prueba de un mundial que ya ha ganado Sebastián Vettel.
Así es, este domingo se disputa el Gran Premio de las Américas en Austin, Texas, con el campeonato ya decidido y el subcampeonato también. Podríamos decir que esta carrera es más una carrera de exhibición, por así decirlo.
Y Alonso, como comentábamos al principio, tiene unos problemas físicos, pero parece que está recuperado, parece que ha pasado el test de la FIA y va a poder correr.
Así es, superó el chequeo que le ha hecho la FIA y está apto para la carrera.
Y la parrilla que se mueve, empiezan a haber cambios de pilotos.
Sí, tras la salida de Weber y Massa de Red Bull y Ferrari respectivamente, se ha hecho oficial la baja de Sergio Pérez en el equipo McLaren, decisión que ha tomado esta semana.
Y para ser un equipo que tiene bastante trayectoria, entra un piloto bastante desconocido.
Así es, Kevin Magnussen, vigente campeón de las World Series, que tiene 21 años y es hijo de un ex piloto, es danés, y como dice, formará dupla con Jenson Button.
Y por su parte en Lotus se va Kimi Raikkonen, se va un finlandés y viene otro que también vuelve a las cuatro ruedas de este Mundial de Fórmula 1.
Sí, ese es Heikki Kovalainen, ex compañero de Alonso en Renault, que sustituirá a Raikkonen por su lesión de espalda en las últimas dos carreras del Mundial.
Y la semana pasada despedíamos el Mundial de Motociclismo, pero ya ha empezado, por así decirlo, el 2014, ya están las primeras previas, los primeros entrenamientos.
Sí, ya se han comenzado las primeras pruebas. Márquez ya ha acatado la nueva Honda de 2014 y marcó el mejor tiempo en los test con ella. Lorenzo se quedó a 2 décimas y también Viñales y Luis Salón cogieron la moto con la que Paul Espargaró ha sido campeón de Moto2, la 20 HP, para ir habituándose a ella.
Y el que no pudo participar en estos test de Cheste del circuito de la Comunidad Valenciana es Dani Pedrosa.
Así es, fue intervenido quirúrgicamente para retirarle la placa y los 13 tornillos que fijaban su clavícula desde hace 2 años tras rompérsela en una caída, y estará de baja 2 semanas.
Va a aprovechar el piloto catalán para recuperarse totalmente de tantas lesiones y tanta mala suerte que ha tenido en estos 8 años con la Honda de MotoGP. Pues muchas gracias, Adrián. Dejamos ya el motor y vamos con Polideportivo. Abrimos la sección polideportiva y comenzamos con natación. Ya es un día tras día las alegrías que vienen de Mireia y de Melanie.
Sí, ahora tenemos unos días sin ellos porque ya ha acabado el campeonato del mundo, pero a pesar de todo, Belmonte, que ha brillado en las distintas etapas, celebradas en las últimas dos semanas, cerró su participación con dos victorias en los 400 estilos y en los 200 mariposa y un bronce en los 400 libres. La española Mireia Belmonte se mantiene en el podio de la general de la Copa del Mundo de Natación en piscina corta, a falta de la última etapa del calendario, que se disputará en Pekín el miércoles y jueves. Por su parte, Melanie Costa ha acabado décima en la general.
Y cambiamos de deporte, nos vamos con tenis.
Pues sí, porque comienza la final de la Copa Davis, que enfrentará a las selecciones de Serbia y la República Checa. Djokovic y Stepane abrirán la final esta misma tarde.
Y terminamos pues con el deporte del que vamos a dedicar la entrevista de hoy. Terminamos con balonmano femenino.
Pues sí, porque hoy se disputa el partido correspondiente a la EHF, es decir, la Champions Femenina, en Elche, que enfrentará al Elche Mustang frente al Dudelange.
Pues yo vamos a seguir hablando. Ahora vamos con la sección de efemérides para cerrar, lo que es habitual en cada programa, en el apartado informativo. Y después hablaremos con dos jugadoras de ese balonmano Elche, que esta noche se juega ese pase a la siguiente ronda de la Copa EHF de balonmano femenino. Tendremos a Izaskun con Mújica y a María Flores. Pero antes vamos con efemérides. Y vamos con efemérides con Adrián. ¿Qué se celebra estos días?
Pues vamos con un tal día como hoy, 15 de noviembre de 1987, nació el actual jugador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Llull.
Un Real Madrid de baloncesto que se está saliendo, como podrán comprobar, todos los lunes a las 10 de la mañana, antes que nosotros, en el programa especial de balonmano que se realiza en Radio UMH.
De baloncesto.
De baloncesto, perdón. Yo ya estoy con el balonmano. Yo ya he puesto la visión en el balonmano. El baloncesto del Real Madrid se está saliendo auténticamente impresionante en las últimas, y están diciendo ya que es el mejor equipo de Europa que se ha visto jugar.
Así es, también un 15 de noviembre de 1983 nació el tenista español Fernando Verdasco.
Recién coronado mejor...
Maestro.
Maestro bueno, en doble junto a David Marrero en esa Copa Master de Londres.
Y también un 15 de noviembre, vamos con una historia de estas curiosas nuestras, de 1934, Inglaterra se planteó suspender sus partidos internacionales. Esto ocurrió porque la vigente campeona del mundo, que era Italia, ganó el mundial en el que Inglaterra no participaba, porque ellos eran los mejores y no participaban en los mundiales, y Mussolini quería que su selección ganara la selección de Inglaterra para que así fuese la mejor. Así fue, se llevó a cabo un partido amistoso entre las dos selecciones, en el cual a los 10 minutos... Inglaterra iba ganando 3-0, pero los italianos sacaron esa garra y esa fuerza que tienen y el partido al final acabó 3-2, pero acabó 3-2 con los jugadores ingleses, uno con la nariz rota, otro con una fractura en la clavícula, otro con la mano rota y otro que terminó el partido como pudo, con una herida en la pierna bastante fea.
3-2 y 32 lesionados.
Así es. Al final, en el siguiente Mundial, Inglaterra tampoco participó. También ganó Italia y en el siguiente Mundial que participó Inglaterra para demostrar que eran las mejores, cayó en la primera ronda ante España y Estados Unidos.
Mira, por lo menos buenas noticias ahora que estamos hablando de selecciones. Y pasamos al día de mañana, 17 de noviembre.
17 de noviembre de 2003 se inauguró en Oporto el Estadio do Dragão, el estadio del Oporto Club de Fútbol. El 17 de noviembre de 1982 nació el actual jugador de los New York Knicks, Amar Stoudemire. También este 16 de noviembre de 1974 nació el mítico jugador del Manchester United, Paul Scholes, que jugó 21 temporadas en el equipo de Old Trafford.
Leyendaza.
En 1973 nació el jefe del equipo de la escudería Red Bull, Christian Horner, que ya tiene en su haber 4 mundiales de constructores y 4 de pilotos. Y en 1971 nació el nadador olímpico ruso Alexander Popov, que ganó 9 medallas en unos Juegos Olímpicos, 13 medallas en campeonatos mundiales de natación y 26 medallas en campeonatos europeos. Y pasamos al último día, 17 de noviembre. En 1968 nació Alberto Urdiales, exjugador de balonmano español, que guarda en su palmarés un campeonato de Europa con su club, el Teca Cantabria, y 2 bronces en los Juegos Olímpicos con la selección española. Y para terminar, el domingo se cumple el 7º aniversario de la muerte de Cañoncito Pum Pum, el mítico jugador hispano-húngaro del Real Madrid, Ferenc Puskás. Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, fue elegido por la FIFA como el máximo goleador del siglo y ocupa el 6º lugar en el ranking de mejor futbolista del siglo. Con el Madrid consiguió nada más y nada menos que 5 ligas, 3 copas de Europa y una intercontinental. Y con la selección húngara también consiguió otros tantos títulos. Y fue nombrado mejor jugador húngaro de la historia y es el mejor goleador de los torneos de la primera división. Todo esto nombrado en 2006.
Y terminamos ya con la sección de efemérides y vamos con la entrevista de hoy, con la que hemos adelantado. Vamos a tener ya en estos estudios a Izaskun Mújica y a María Flores para hablar de ese balonmano Elche, que esta noche se juega esa tercera ronda de la Copa de HF Champions League de balonmano femenino.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Conoces el Aula Mag de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Pues ya tenemos con nosotros aquí en los estudios de Radio UMH a Izaskun Mújica y a María Flores, jugadoras del balonmano Elche Mustang, que esta noche se juega en el Esperanza Lag, en el pabellón Esperanza Lag, a partir de las 8 y cuarto, el primer partido, el partido de ida de la tercera ronda de la Copa EHF, la Champions League femenina de balonmano, y que les enfrenta al equipo luxemburgués del Dudelange. Cita importante, muy buena, chicas.
Hola, buenos días.
¿Cómo veis el partido? Me han chivado un pajarito que ayer visteis ya al equipo luxemburgués. ¿Qué os parece?
Pues sí, lo hemos visto ya. Y bueno, son chicas altas que juegan bastante bien, mejor de lo que nos esperábamos. Pero bueno, lo que hemos visto nos ha gustado bastante, la verdad.
Hay que decir que se juegan los dos partidos, tanto ida como vuelta, se juegan aquí en Elche, en el Esperanza Lag. ¿Este cambio? ¿O es que se sienten muy superiores ellas y no han querido volver allí? ¿O?
No, porque nos venía a nosotros también mejor, ya que hemos jugado los tres partidos de liga seguidos contra los más fuertes. Entonces también nosotras preferíamos jugarlos en casa para que el viaje no nos pasara factura, pues, al ser tan largo.
Pero es un señorío por ellas, ¿eh?
Sí, sí.
No todo el mundo acepta. Y el partido de vuelta es el domingo a las 12.
A las 12. O sea,
es una ventaja porque tendréis afición a vuestro favor los dos días.
Sí, la verdad que sí. Va a venir bastante gente que hemos conseguido enganchar.
Y bueno, ¿de qué manera afrontáis el partido, de tanto el de hoy como el del domingo?
Nada, con mucha ilusión, muchos nervios, la verdad, porque no es un partido normal y es una experiencia nueva para nosotras, y con muchas ganas.
Estáis en la competición europea, el balonmano femenino español como que está un poco de capa caída por la crisis económica, pero ¿cuál es la visión del balonmano Elche? ¿Cuál es el objetivo? Porque ya ya estáis en octavos, si no me equivoco, o 16avos, no lo sé, pero que ya empezáis a una ronda ya finales de conseguir algo importante.
Sí, la verdad que no nos preocupa mucho el resultado, porque queremos estar a gusto y estar con ganas de afrontarlo, pero si pasamos mucho mejor y queremos, esperamos pasar.
Ninguna de las dos sois de Elche.
No.
¿Cómo llegasteis aquí?
Pues yo llegué cedida del Cucuyaga y nada, entre los estudios y que quería jugar, pues me reenganché al equipo.
Hubo ahí, yo leí en verano noticias de que esa cesión era una cesión, que no se iba a renovar, al final sí que se renovó.
Sí, sí, hubo ahí un lío, pero nada, se resolvió enseguida.
Es del País Vasco, estás a gusto aquí.
Sí, muy a gusto.
Y María Flores, si no me equivoco, de Castellón.
Sí, yo vine aquí por el tema de estudios y llevo ya los 5 años aquí.
¿Y la situación en liga, cómo va? Has dicho que habéis jugado, el otro día jugaste con Veravera, tuvisteis ahí a puntito de dar la sorpresa, porque hay que decir que el Veravera es como el equipo más fuerte de la liga. ¿Cómo vais?
Ahora estamos quintas y hemos perdido los tres partidos más fuertes que teníamos en la liga, pero bueno, todavía nos queda mucho tiempo y esperamos remontar, y además han sido por la mínima todos, o sea que todavía tenemos muchas posibilidades.
Y yo quería preguntaros por un tema que se acaba antes, ¿cómo veis el balonmano femenino actual? Si os veis por debajo del masculino, también la crisis económica que ha hecho mucho daño, sobre todo en esta zona, que habían equipos muy punteros a nivel nacional e internacional, y que poco a poco pues han venido abajo, y parece que es el Mustang el único equipo que se ha quedado ahí como protagonista de esta zona.
Sí, bueno, yo creo que eso es como en todo, que el femenino está por debajo del masculino, pero porque siempre ha sido así. Y hoy en día, pues el balonmano no está en muy buena situación. La verdad que la crisis es importante la que hay.
Y bueno, antes hemos hablado de lo que de que juegan los dos partidos en casa. ¿Cómo es la afición del Elche Mustang? ¿Anima mucho?
Sí, la verdad que sí, que de eso no tenemos queja, porque todos los sábados el pabellón jugamos siempre en Carrús y se llena bastante, y esperamos que en Esperanza Laje, encima al ser más grande, también nos ha confirmado mucha gente que va a venir y mucha familia y amigos a apoyarnos, y esperamos y estamos muy contentas.
Y también quería preguntaros, tuvimos el otro día con Jesús García, jugador del fútbol sala del Elche, que es uno de los de las secciones que ha adoptado el equipo de fútbol, que al subir a la primera división, el balonmano Elche también ha sido como captado por ese sentir bien, cómoda, se está recibiendo mucho apoyo por parte del equipo de fútbol, porque a priori es un equipo de fútbol.
Sí, la verdad que sí, nos están apoyando mucho también y nos patrocinan mucho y vamos a llevar su camiseta, la estrenamos hoy también, y estamos muy contentas porque quieras o no, llevar la camiseta del Elche, de un equipo que está en primera, también te hace mucho.
También el otro día nos vino a ver el partido el entrenador del Elche de primera y pues todas esas cosas se agradecen.
Bueno, yo sobre todo doy mi ánimo para que esta noche lo hagáis muy bien, os salga tanto hoy como el domingo muy bien el partido y consigáis eso que tanto queréis, que es pasar esa siguiente ronda, y mucha suerte para esta noche.
Muchas gracias.
Antes de desearos suerte, que Jesús tiene mucha prisa por echarla, yo estoy encantado. Yo, después de ver a 5 chicos siempre aquí, ver 2 chicas aquí dentro del estudio, estoy encantado, yo no sé por qué tiene que echarla. Las guerreras, la selección, están casi todas fuera de nuestro país. ¿Cómo veis lo de ir a la selección? Yo tengo mucha ilusión de que gente de aquí, que estén de Elche y demás, vaya a la selección. ¿Cómo veis formar parte de las guerreras?
Está un poco complicado porque el nivel de aquí de España no es igual que el que hay fuera. Pero cada vez sí que es verdad que antes estaba peor y poco a poco estamos como subiendo un poco, y esperemos que eso en un futuro se note y que empiece a ir más gente, en vez de irse las chicas de aquí hacia afuera, que vuelvan otra vez aquí a España, a la liga de aquí.
Además, las dos chicas son estudiantes, como han dicho antes, también aquí por los estudios, pero es que son estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, son compatriotas nuestras de la universidad, y además estáis en el equipo de balonmano de la universidad. Cuando lo habéis dicho, hemos dicho que sois un poco abusonas, ¿no?
Un poco.
¿No sentí un poco superiores ahí?
No.
Yo quería jugar al balonmano, pero me tendré que meter al femenino con el nivel que está. Ya me gana. Sin palabras.
No, sí, la verdad que formamos muchas del equipo, parte también del de la universidad, y nos gusta y lo hacemos por afición y estamos contentas con ello, de aportar lo que podamos.
¿Con el equipo de la universidad también jugáis torneos contra otras universidades, no?
Sí, estamos jugando la Liga Cadu y esperamos a ver si este año nos podemos clasificar para el Campeonato de España, como hemos hecho anteriormente ya.
Pues yo creo que solo queda animar a toda la afición. Nos apuntamos, Jesús, esta noche vamos a la Esperanza Lag. A las 8:15 te espero.
Igual sí.
Y vamos a ver a este Elche Mustang, que se enfrenta al Dudelange, como hemos dicho al principio, en ese partido de ida y de vuelta este fin de semana en Elche, después de llegar a ese acuerdo con el equipo luxemburgués. Recordamos fechas: esta noche a las 8:15, la ida, y la vuelta el próximo domingo a las 12, perfecta hora para ir en familia, animar a estas chicas que han venido aquí a los estudios y han sido partícipes de Corres de la Banda. Recordamos, al pabellón Esperanza Lag. Pues muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Cuando ganéis la Copa de HF, os espero aquí.
Esperamos dar una alegría.
Bueno, pues muchos éxitos para el Elche Mustang y para también individualmente, tanto a las dos chicas que han venido a vernos, tanto a Izaskun con Mújica y a María Flores. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos desde los estudios de Radio MH en el edificio de Azabares del campus de Elche. Un día más, una nueva edición de Corres de la Banda. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, tanto a Jesús García, Adrián Redondo y a David Orenes. Quien les habla es José Manuel Amorós, y en los controles técnicos hemos tenido a Borja Cabrera. Volvemos el lunes, ¿no? Lunes tendremos a María Vasco, recién retirada, marchadora, la mejor marchadora de la historia de nuestro país y medalla de bronce en Sydney 2000. La tendremos el próximo lunes con nosotros, no se lo pierdan. Hasta el lunes.